Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber, donde hoy vamos a hablar de amor, pero no solamente del amor, endulzado, ¿no? Que muchas veces nos encontramos, o bien nosotros mismos o conocemos a personas que viven esa etapa del amor, sino nos vamos centrando en esas claves, tanto para superar una ruptura o mantener una pareja o como en el caso de ahora, ¿no? Esos errores al conocer a alguien. ¿De quién les estoy hablando? Pues nada más y nada menos de un escritor que ya en el 2013 comenzaba esta andadura y hoy nos viene a presentar su tercera obra, su tercera publicación de autoayuda, porque como decimos, así no, errores al conocer a alguien, ¿eh? Hablamos de Juan Bustamante. Muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Bueno, nosotros encantados de que nos hayas traído esta primicia calentita, la tercera, como decíamos, ¿no?, al inicio, la trilogía ya tenemos de Juan Bustamante, sobre todo en ese tema, ¿no?, ayudar a reflexionar sobre este delicado tema que es la pareja, las relaciones.
Sí, un tema complicado, un tema de mucha actualidad y un tema que además está teniendo muchos problemas, ¿no? Muchas separaciones, muchos divorcios y muchas peleas. Entonces, bueno, como tú dices, completo la trilogía con este tercer libro, este de Así no errores al conocer a alguien. Pero bueno, ahora me salgo un poquito del tema de pareja y ahora lo que intento es eso, pues que se eviten esos errores que todos hemos cometido seguro cuando estamos conociendo a una persona.
Uh-huh. Además, nada más abrir el libro ya podemos leer esa frase que dice: para todas aquellas personas que han cometido errores y por las que me enseñaron a ser mejor cada día, ¿no?
Sí, así es, porque bueno, he querido poner esa dedicatoria porque claro, yo he cometido también muchos errores que son los que he recopilado en este libro, que por eso lo he sacado así, lo he titulado así, y bueno, pues hombre, se pasan mal, son situaciones complicadas, pero me ha venido bien porque de todos esos errores he aprendido y por eso los he incluido todos aquí, ¿no? O casi todos, por lo menos.
Bueno, un escritor onubense que sigue confiando, además, Círculo Rojo, ¿no? Cuando vemos que sacas otra edición en esta editorial, es porque confían plenamente en ti.
Sí, la verdad es que estoy muy contento porque ya lo comenté con los anteriores, que Círculo Rojo es una de las editoriales más importantes de España. Le ha publicado libros a gente muy conocida y muy importante. Y bueno, la verdad es que han apostado de nuevo por tercera vez por este nuevo proyecto. Así que estoy encantado, muy feliz y bueno, pues esperando que este tercer libro pues vaya tan bien como han ido los anteriores.
Uh-huh. Pero eso sí, partimos de la base de que las relaciones, ya sea con nuestra pareja, como dices, o esas relaciones que van surgiendo en el tiempo, se desgastan.
Sí, desgraciadamente todo empieza muy bien, con mucha ilusión, con mucha gana, con mucha intensidad. Pero claro, yo siempre digo que es uno de los errores que comento en el libro, que todo lo que empieza tan rápido termina bajando igual. Entonces, desgraciadamente así es, ¿no? Desgraciadamente todo el mundo empieza con esa magia, con esa ilusión, con esas ganas, pero nos cansamos muy rápido de todo. Hay una cosa que suele pasar, por ejemplo, si vemos a los niños pequeños cuando le compran un juguete, al principio lo cogen con mucha gana, con mucha ilusión, y a los tres días ya el niño no juega. ¿Por qué? Por eso, porque lo coge con tanta ilusión y con tantas ganas que al final se acaba aburriendo. Y es desgraciadamente lo que nos está pasando, que lo damos todo tan pronto y tan, digamos, demasiado, que al final pues se cansa todo, se apaga todo y se desgasta.
Hay que ser realistas, ¿no? Las relaciones cambian y nosotros mismos también cambiamos con el tiempo.
Sí, todo el mundo cambiamos, es verdad. La verdad que sí, todo el mundo con el tiempo vamos cambiando. No solo cambiamos nosotros, cambia nuestra pareja, y no solo cambia nuestra pareja y nosotros, sino cambia nuestro entorno. Cambia la gente que tenemos alrededor, cambia las circunstancias. Por ejemplo, te quedas sin trabajo o cualquier otra cosa que te pueda ocurrir, ¿no? Entonces, es lo complicado, ¿no? Lo complicado es que, como va cambiando todo, que, digamos, mantengáis esa ilusión, esas ganas y esa fuerza, digamos, en la relación con todos los cambios que hay. Pero bueno, se puede conseguir, claro.
Uh-huh. ¿Para ti sí existe el amor verdadero? ¿O es tan difícil que solo algunos son los privilegiados que lo encuentran?
Yo creo que el amor verdadero existía, porque ha cambiado la mentalidad tanto de las personas de hoy, que hoy a lo más mínimo es lo que me sorprende. Las parejas hoy, cuando discuten dos o tres veces, ya toman la vía rápida, que es terminar, dejarlo o incluso, peor todavía, engañar con otra persona. Entonces, el amor verdadero creo que se ha perdido. Hay gente que sí lo tendrá y hay gente que sí lo sentirá, pero es cierto que últimamente el amor verdadero dura muy poco. O sea, tiene muy poca duración.
¿Tiene fecha de caducidad, entonces, el amor?
Sí, sí, totalmente. Yo creo que sí. Últimamente sí. Y es una pena, la verdad, porque hace 10 o 15 años yo recuerdo que las relaciones eran, digamos, más puras o más verdaderas. O eran más tolerantes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y hoy no, hoy es lo que te he comentado, ¿no? Que realmente las relaciones duran muy poco. Hoy todo el mundo, cuando empiezan los problemas en la relación, que es normal, porque la relación no siempre va a ir perfecta, pues la gente, eso, opta por la vía rápida, que es terminar, dejarnos, y en vez de sentarse a hablarlo y solucionarlo, pues deciden terminar, y es una pena, la verdad.
Uh-huh. Siempre, si nos centramos en ese binomio, ¿verdad? Amor, felicidad. Bueno, parece que van de la mano, pero hay veces que están reñidos, ¿no? Tienes que optar para, como bien dices en ese blog, que hablaremos más adelante, que podemos encontrarte en esas redes sociales en ese momento que nos sintamos también con algún problemilla. Nada más que leyendo alguno de esos consejos ya nos sentimos completamente identificados, y entre ellos estaba este de que el amor y la felicidad, ¿no? A veces para ser feliz necesitas estar enamorado o puedes estar enamorado y no ser feliz.
Bueno, el caso es que yo siempre digo que lo más importante es que ante todo tienes que ser feliz, sea solo o sola o con alguien. Pero lo que sí he visto y me ha sorprendido mucho es casos de personas que han estado con pareja y que no eran felices, y que siguen estando con la pareja, y dicen, bueno, es que me da pena dejarle, o es que llevamos mucho tiempo, y yo les he preguntado, bueno, pero ¿tú eres feliz con esta persona? No. Y entonces, ¿por qué sigues con ella? Es que me da pena. ¿Te da pena? ¿Por qué te da pena? Digo, tú tendrás que buscar, como hacemos todo el mundo, tu felicidad. Y si tu felicidad ya no está con esa persona, tendrás que buscarla, pues, estando solo o sola. No pasa nada por estar solo o sola. Es otra etapa de tu vida. Pero es muy importante que si hay, que primero haya esa felicidad, y si luego hay amor, perfecto. Pero lo que no puede haber es amor sin felicidad. Eso jamás funciona.
Pero lo que sí todos aspiramos es a encontrarla en pareja, ¿no? Parece que estamos obsesionados con que una persona la tengamos al lado y nos acompañe en este, en ese destino, ¿no? Que nos depara el futuro.
Bueno, yo conozco mucha gente que es feliz sin estar con nadie, haciendo su vida, haciendo sus cosas, viajando o haciendo su hobby. Yo creo que es verdad que tenemos la idea equivocada de que tenemos que estar con alguien para ser felices, y no tiene por qué. Realmente no es así. Por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños, teníamos 10 o 15 años y salíamos con los amigos, jugábamos con los amigos, ahí no teníamos pareja y éramos felices y no pasaba nada. Pues ahora no, ahora parece que todo el mundo no es que como ya tengo 20, 30 o 40 años, tengo que tener pareja, si no, no puedo estar solo. A ver, evidentemente, si tienes pareja y te va bien, pues es maravilloso, ¿no? Pero no tienes por qué tener a alguien a tu lado para que haga tu vida más feliz.
Uh-huh. En el primer trabajo, en el primer libro, hablabas de superar una ruptura, ¿no? ¿Y ahora qué? Una vez que nos ha pasado, bueno, pues que hemos errado, ¿no? En esa relación. En el segundo hablabas de mantener una pareja, nosotros dos, ¿no? Todos esos consejos para mantener esa pasión de pareja. Y en este tercero lo has titulado así, ¿no? Errores al conocer a alguien. Es que tiene tantas caras, ¿no? Lo que es ese mundo en pareja.
Sí, el tercer libro este, bueno, lo he titulado así porque cuando estamos conociendo a alguien, ya sea porque nos gusta o de pareja o de cualquier manera, siempre cometemos muchos errores, y muchos de ellos sin darnos cuenta, y los hacemos dejados llevar por eso, por la pasión, por el que me gusta mucho, él me atrae mucho, y claro, nunca nos paramos a pensar, somos un poco acelerados en ese sentido, de que cuando estamos conociendo a una persona nos lanzamos a la piscina sin comprobar si tiene agua primero, y luego pues vienen los errores, vienen los fallos, vienen los lamentos y vienen los arrepentimientos. Entonces es lo que intento en el libro, el que evites esos errores. Digo cuáles son, la mayoría, porque es imposible ponerlos todos, pero los más conocidos y los más habituales, y cómo evitarlos.
Uh-huh. Hablamos de 10 capítulos, nuevamente, utilizando ese lenguaje claro, sencillo, de una lectura fácil, una comprensión a la primera, que no tienes ni que meditar, ¿no? Eso sirve más que nada para reflexionar sobre nuestra vida y nuestra relación. Esos consejos siguen basándose en tu experiencia personal.
Sí, yo todos los libros que escribo los hago con un lenguaje muy fácil de leer. No utilizo palabras raras, ni tecnicismos, ni nada. Y son, efectivamente, en base a mi experiencia, recopilando mi experiencia en este caso, en lo de los errores al conocer a alguien. Yo siempre digo que no es que haya conocido a tantas personas, ni haya estado con tantas personas, pero sí que he aprendido mucho a lo largo de los años. Me he dado cuenta de muchas cosas y los he recopilado en este libro. Entonces, bueno, creo que es bastante interesante hacer es una especie de recopilación de todos esos errores y de todos estos años para que en el futuro no se vuelvan a cometer.
También hablas en este libro de las redes sociales, ¿no? Lo importante que hoy, lo que influye, tanto Internet, el móvil, Facebook, Twitter, ¿verdad? Hoy tantas son esas, bueno, son instrumentos, son herramientas que nos facilitan la vida, pero muchas veces también es un arma de doble filo.
Sí, ese es uno de los capítulos del libro, que lo titulo así, el móvil y redes sociales, arma de doble filo, porque es curioso, porque el tema de las redes sociales, yo siempre digo que no tiene la culpa ni el Facebook, ni Twitter, ni nada de esto, sino más bien es el uso que le damos, que no se lo damos bien muchas veces. Uno de los errores, por ejemplo, que comento en el libro es el de poner tan pronto que tienes una relación con tal persona cuando la acabas de conocer, que yo lo he visto, incluso subir fotos ya dándose un beso y todas estas cosas, a ver, que todo el mundo puede hacer lo que quiera con sus redes sociales, por supuesto, pero claro, es gracioso porque si conoces a una persona de, por ejemplo, de 2 semanas y ya pones a las 2 semanas, tiene una relación con Pepito no sé quién y ahora empiezas a subir fotos, a esa persona en 2 semanas todavía no la conoces lo suficiente, no sabes si te va a ir bien, si sois compatible, si va a funcionar. Entonces, si haces eso, es jugártelo todo a una carta. Es decir, si sale bien, pues perfecto, porque la relación sigue adelante. Pero si sale mal, pues después tienes que quitarlo todo de las redes y luego la gente te va a preguntar, oye, pero tú no estabas con Pepito, no sé qué. No, pero es que al final me di cuenta de que no funcionaba. Entonces ya hemos metido la pata porque hemos corrido más de la cuenta, hemos ido demasiado rápido y hemos puesto algo en las redes sociales que no sabemos cómo va a salir. Entonces, es uno de los errores. Hay muchos más, pero las redes sociales tienen ese problema de que no las usamos bien muchas veces, dejado llevar por la pasión, como te he dicho. Y el móvil igual. El móvil, el tema del WhatsApp, nos llevamos todo el día en línea, que si escribiendo, como hay gente que he visto retransmitiendo lo que está haciendo, que me parece muy fuerte. Hay gente que está, cariño, estoy comprando, cariño, estoy en la caja, cariño, ya he pagado, cariño, voy para casa, cariño, ya he llegado, cariño, estoy haciendo la comida. Por favor, por Dios, es una retransmisión en directo, vamos.
Tu vida en un WhatsApp.
Sí, totalmente, totalmente. Entonces, son cosas que ya he dicho, que las hacemos pensando que estamos haciendo bien y que queremos mucho a la otra persona o que nos gusta mucho a la otra persona, pero en realidad no es lo correcto.
Incluso con hablando de las redes sociales y más que nada de eso, del WhatsApp, que muchas veces cuando decidimos dejar a una pareja, tú dices que es mejor decirlo en directo, ¿no? No usar, como muchas veces ya hasta utiliza también el WhatsApp para dejar a la pareja.
Sí, a mí me parece tremendo, que haya personas que eso, que hayan dejado a la pareja por WhatsApp. Yo creo que hay que ser valiente, lo mismo que cuando se empieza, digamos, se hace en persona. Yo entiendo que dejar también es un trámite, digamos, muy complicado, ponerte delante de esa persona y decir que no quieres seguir. A mí me pasó hace pocos meses. Yo, con una persona con la que estaba, pues yo acudí y le dije que no queríamos seguir, que no podíamos seguir, porque la relación iba bien. Y lo hice en persona, porque a mí es que, de verdad, yo creo que hacerlo por WhatsApp es lo más cómodo, porque lo haces desde tu casa, en el sofá, y no te tienes ni que mover. Pero creo que todos somos personas y tenemos que comportarnos como tal. Y oye, sea una persona valiente y sea una persona por lo menos respetuosa y no pasa nada, se le dice en persona los motivos y ya está, y no hay ningún problema, pero dejar por WhatsApp me parece bastante mal, la verdad.
Incluso uno de esos consejos es que si lo tenemos agregado en el Facebook o en el Twitter, tampoco tenemos por qué bloquearla, ¿no?
Una de las preguntas que me han hecho muchas veces es si debo bloquear a mi ex cuando hemos terminado o cuando me ha dejado. Yo siempre digo que yo no soy de bloquear, a no ser que sea un caso extremo de que esa persona te está molestando continuamente y venga a mandarte mensajes y te espía y todas estas cosas. Pero si no hace nada de eso, yo creo que no merece la pena bloquear. Más que nada porque, bueno, si no te escribe y si, digamos, ya hacéis cada uno vuestra vida, yo creo que no hace falta, ¿no? Porque es eso, es que prácticamente no estáis en contacto ya. Que después se pone a mirar tus fotos o tus estados y demás. Bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera.
También es naturalidad, ¿no? El nuevo estado.
Sí, suele pasar, ¿no? Pero vamos, que cada uno puede hacer lo que quiera, pero ya digo, si no, esa persona no se dedica a molestarte y acepta, digamos, que hayáis terminado y cada uno hace su vida, no hace falta bloquear y ni le veo tampoco necesidad. Pero bueno, cada uno, por supuesto, puede hacer lo que quiera, ¿no?
Y también otro de esos consejos que me gusta ahora trasladar a todos los oyentes es no dejarse provocar, ¿no? Porque muchas veces contesta o tuitea o te manda algún WhatsApp, que uno tiene que tener también la sangre fría, ¿no? De no dejarse influir en ese momento por la calentura del momento y no provocar.
Sí, mira, cuando yo escribí el primer libro, el de Y ahora qué claves para superar una ruptura, escribiendo ese libro, mi ex todavía, con la que llevaba 7 años que cuento en el libro, ya digo, no aprovecho para atacarla ni nada, ni mucho menos, yo simplemente cuento un poco lo que pasó, ¿no? Pues se dedicó a poner mensajes en Twitter de que bien estaba, que por fin libre, como si hubiera sido una relación tormentosa, como si yo la hubiera tenido encerrada o algo así, ¿no? Fue muy curioso porque dije, bueno, cualquiera que lea esto va a pensar que yo a esta chiquilla la he tratado fatal, ¿no? Y entonces eran provocaciones, pero yo en principio pensé contestar, pero dije, mira, no merece la pena, porque entras en una guerra de ahora tú, ahora yo, y al final no se gana nada. Digo, lo mejor es ignorar, lo mejor es no caer en su juego y seguir adelante. Esto es un poco como el tema de las discusiones. Siempre digo que las discusiones nadie gana y todos pierden. Entonces, ¿para qué ponerte a discutir con tu pareja, aunque sea contestándole a los mensajes de provocación? Es que al final es un juego de críos y no merece la pena.
Todos no discuten si uno no quiere, ¿no? Eso es
exactamente. Es que no merece la pena, la verdad. No vaya a llegar a nada más que cada vez hacer la pelota más grande y no merece la pena.
Bueno, pues estamos viendo que al final equivocarse es normal, que en ello, bueno, dedicas todo un capítulo.
Sí, porque como he comentado, yo también me equivoco y también me han pasado muchas cosas y bueno, empiezo diciendo, oye, que aquí estoy yo, que no os estoy echando la bronca porque os hayáis equivocado, que el primero que me he equivocado he sido yo, ¿no? Y equivocarse es normal, claro, es que todo el mundo nos equivocamos. En el trabajo, por ejemplo, ¿quién no se ha equivocado en el trabajo alguna vez? Por ejemplo, estando de cajero en un supermercado, ¿no te has equivocado alguna vez pasando un pedido o cobrando? Es que somos humanos, no somos máquinas. Somos humanos y en algún momento de nuestra vida nos tenemos que equivocar. Intentamos no equivocarnos, pero claro, nos equivocamos en todo, en el trabajo, con la pareja y en todo lo que pasa. Y eso es lo que intento decir en el libro, ¿no?
Bueno, pues vamos a profundizar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando conoces?
Pues mira, cuando conoces a una persona, muy importante tener en cuenta, lo primero es que estemos preparados para conocer a alguien. Porque mucha gente salta de una relación a otra, que eso lo he visto yo y me parece muy feo, y es lo primero es asegurarte de que realmente te apetece conocer a alguien.
Me estoy riendo porque la mancha de una mora como otra vez se quita, ese refrán parece que hoy en día se lleva muy a...
Exactamente, sí, eso de un clavo saca otro clavo es mentira, lo digo ya que es mentira, claro. Porque si tú, imagínate que te acaba de dejar tu ex hoy, y te has llevado con él, no sé, 5 años, y estás todavía muy enamorada, y ahora a las 2 semanas conoces a otra persona. Te gusta, empezáis a salir, pero tú a tu ex lo sigues teniendo en la cabeza. Entonces, por mucho que te guste la otra persona, ya inconscientemente tu mente está en otra parte. Y ya no estás dando el 100% por esa persona. ¿Por qué? Porque no te has terminado de desintoxicar de tu expareja. Entonces, por eso, el fundamental al principio es eso, estar completamente desintoxicado o desintoxicada para poder empezar una nueva relación. Porque si no, tarde o temprano va a salir mal. Eso es una de las primeras cosas. Otra de las cosas, pues que una vez que realmente, digamos, estás preparado o preparada para una nueva relación, lo que tienes que hacer es, pues, ir poco a poco, nada de correr, nada de, como he comentado antes, porque te gusta mucho esa persona, ya, venga, ya le meto en mi casa a la semana, le presento a mis padres, ya te quedas a dormir, cenamos juntos, hay que ir un poquito más despacio, no hay prisa, hay que conocerse bien, poco a poco, y que el tiempo sea el que vaya poco a poco formando la relación.
Esa situación y esa relación. Aún así, bueno, ¿piensas que ser demasiado sincero, sobre todo con lo que ha sido nuestro pasado, nuestra relación anterior, los problemas que hayamos tenido, puede traernos hasta problemas, ¿no?, al empezar una nueva?
Sí, yo comento en el libro que el tema de hablar de los ex es un gran error, y voy a explicar por qué. Si tú te pones a hablar de tu expareja con la pareja nueva, al principio parece que está muy bien, porque como parece que estáis más unidos, porque os contáis las cosas y dices, qué bonito, mira, me cuenta su vida, confía en mí. Pero es que a mí me pasó un caso de que yo, con una de las que estuve, le conté cosas de mi ex, porque me preguntaba, oye, ¿y qué hacías con tu ex? Y yo le decía, pues mira, íbamos al cine, por ejemplo, íbamos a la playa. Entonces llegó un fin de semana, más adelante en el tiempo, en que ella me dijo de ir al cine y a mí no me apetecía ese día, sinceramente. Entonces le dije que, mira, prefiero que hagamos otra cosa. Entonces se enfadó y me dijo, claro, conmigo no quieres venir al cine, pues bien que ibas con tu ex al cine. Entonces, claro, me quedé un poco así, digo, ¿ves?
Lo utiliza de arma.
Exactamente, entonces lo podemos usar después de arma contra ti, cosas de tu pasado. Yo soy partidario de que no hay que contar las cosas de los ex. Es que el que lo cuente es absurdo porque aquella historia ya pasó, ya se acabó. Esta persona es diferente, es otra relación diferente, y mezclar el pasado con el presente es que no viene a cuento. Que tú le cuentes a tu pareja de hoy cómo te fue con tu ex o lo que hiciste con tu ex no va a solucionar ni cambiar nada. Entonces, mejor dejar el pasado en el pasado y el presente en el presente.
Hoy en día hablamos de que, bueno, esta ayuda, ¿no? Estas reflexiones, estos consejos ayudan tanto a las parejas más mayores, ¿verdad?, que están también comenzando una nueva vida o bueno, quieren estar activos, en, como decimos, en ese entorno social, hacer una vida fuera de su casa y relacionarse con el resto de amigos y amigas. Pero tenemos que hablar de los jóvenes también, ¿no?, si te parece, porque los jóvenes son los que más nos sorprenden en estos últimos tiempos, estas generaciones que empiezan a dar esos pinitos con las parejas, con los novietes. Al final, ¿es por inmadurez, por lo que se dejan manipular? Porque uno de los problemas que hay precisamente en una relación es que uno ejerza, ¿no?, de como ser superior o dominador de la relación.
Sí, la verdad es que los jóvenes últimamente, lo que he comentado antes, lo viven todo tan intensamente y todo tan rápido, que al final, como he dicho, cae todo también tan rápido. Yo creo que las relaciones, tanto en los jóvenes como en los que no son tan jóvenes, nunca debe haber nadie que sea más que nadie. Es decir, la pareja no puede haber ninguno de los dos que sea mejor que el otro. O sea, yo soy el que mando la relación y se hace esto. Sino, la relación tiene que ser que los dos manden y que los dos se pongan de acuerdo. En los jóvenes, verdad que parece ser, según he visto, que siempre hay uno de los dos que es el dominador. Digamos, esto lo hacemos así porque yo lo digo. Y no es así, no es así. Tenemos que, los dos tenemos que tirar de la relación. Y los dos tenemos que ser los que decidamos en la relación. No que decida uno y el otro acate. Porque entonces eso no es una relación. Eso es como si fuera, como si estuvieras en el ejército, ¿no? Un poco así en plan militar. O sea, yo ordeno y tú obedeces.
Por eso es aconsejable también que este tipo de libros de autoayuda, porque no encuentro otra palabra mejor que los denomine, debería también, ¿no?, las parejas jóvenes de hacerse con uno de esos ejemplares que se van a sentir por completo identificados, seguro.
Yo siempre digo que mis libros son siempre para todas las edades y para todo tipo de sexo y todo tipo de personas. Porque, por ejemplo, el primero es de superar una ruptura. Todo el mundo, desgraciadamente, hemos tenido una ruptura. Tanto con 15 años, con 20, con 30, con 40, hasta con 50. El segundo, de mantener la pareja. Bueno, pues hay gente que me dice, bueno, es que yo no tengo pareja. Y bueno, ahora no tienes pareja, pero cuando tengas pareja, nunca está de más que lo sepas, que sepas qué es lo que tienes que hacer y evitar, ¿no? Y este ahora de los errores, pues yo creo que también, ¿no? Yo creo que es claro, claramente es un mensaje de, oye, cuando conozcas a alguien, cuidado, intenta no hacer estas cosas. Y si haces estas cosas, ¿no? Siempre desde mi punto de vista, pero bueno, son errores que seguro que todo el mundo se va a dar cuenta de que los ha cometido alguna vez.
Sigues hablando de esas personas tóxicas que muchas veces nos encontramos, ¿no?, en esa parte de nuestra vida. Y al final, bueno, ¿cómo identificarlas? ¿Nos das alguna herramienta?
Sí, mira, el tema de personas tóxicas lo comenté en mi libro, en el de las rupturas, en el primero, Claves para superar una ruptura. Y desgraciadamente está siendo muy habitual, ¿no? Gente que son personas tóxicas por lo que he comentado antes, porque no han superado la relación anterior o una relación anterior. Han quedado marcadas por el ex o por la ex, por las cosas que le pasó. Por ejemplo, es que me fue infiel, es que le pillé con otra o con otro. Entonces se les ha quedado ahí. ¿Cómo identificarla? Pues muy fácil. Una persona tóxica es una persona que siempre quiere cambiarte. O sea, que no quiere que seas tú, sino que quiere como ella quiere que seas. Es decir,
ella o él,
¿no? Ella o él, ella o él.
Intentar,
sí, 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 que quede claro que hablo en ambos sentidos.
Sí, sí.
Siempre te dice, pues ponte esta ropa, o no vayas con esta, o haz esto, o no hagas esto, o no hagas lo otro. Yo siempre digo que la persona que esté contigo te tiene que aceptar tal y como eres, como vistas, como te comportes, lo que te guste y lo que no te guste. Entonces, una persona tóxica, pues quiere que seas de otra manera, siempre te está sacando fallos, o te está viendo fallos, porque eres esto, eres lo otro. Es una persona que está siempre a la defensiva, que se enfada contigo por nada, y es una persona que claramente, pues eso, arrastra miedos o problemas del pasado.
Inseguridades
que los está pagando contigo, sí.
Uh-huh. Hay un capítulo que hablas de no ser un juguete. Quizás sea parte de lo que estamos hablando.
Sí, el de no ser un juguete, hablo del tema de que efectivamente hay gente que, como he comentado antes, que saltan de una relación a otra. Y es, pues, por ejemplo, la persona que queda contigo cuando quiere o cuando le apetece. Pues mira, hoy sí, mañana no. La persona que, como hemos comentado antes también por el WhatsApp, que te escribe algunos días sí, otros días no. Eso, y te hace sentirte como un juguete, que es, pues ahora me interesas y ahora no. Es una especie de montaña rusa donde sube y baja la relación, por llamarlo de alguna manera.
¿No?
Sí, totalmente. Entonces, uh-huh, es lo que comento en el capítulo, ¿no? De que, oye, de que si estás conociendo a alguien y ves que te está tratando como un juguete, pues que no lo permitas.
Uh-huh. ¿Y cuando hablas del cubo de basura?
El cubo de basura es, pues, un poco lo que hemos comentado del tema de lo de las personas tóxicas. Es de una persona que tiene los problemas que tuvo con su expareja y que ahora, pues, cuando te conoce a ti, pues te los echa a ti. Entonces tú, eso, como el cubo de basura. Es decir, es que como me pasó a mí una vez con una, es que como mi ex no me coge de la mano, pues yo ahora no te cojo a ti de la mano. Y bueno, ¿y qué culpa tengo yo de que tu ex no te cogía a ti de la mano? Porque tengo que pagar yo ahora, claro, porque tengo que pagar yo ahora lo de tu ex. Entonces, eso es un poco lo que hablo en el libro, ¿no? Que no te conviertas en un cubo de basura en que si ves que esa persona que estás conociendo está echándote a ti la porquería del otro, para que nos entendamos, pues que no lo permita, diga, oye, perdona, pero es que yo no tengo ninguna culpa de lo que te pasó y yo no tengo por qué pagarlo.
Uh-huh. Son señales, ¿no? Al final lo que tenemos que estar un poquito más pendientes son de esas señales que nos enciendan esa lucecita en la cabeza y nos alerten de que algo raro hay.
Claro, es que es importante que cuando estás conociendo a alguien que te des cuenta de, digamos, de cómo se comporta, de cómo te trata, de qué hace, de qué no hace, de qué dice y de todo eso, ¿no? Y, a ver, te puede gustar mucho físicamente, pero después tienes que hacer una suma de lo físico más lo interior. La gente lo que pasa es que se suele quedar en lo físico. ¿Es que es muy guapa o es que es muy guapo? Sí, pero después a lo mejor no encajáis. Luego a lo mejor interiormente no conectáis y no sois compatibles. Entonces la belleza, pues, se queda en eso, en belleza. Uh-huh. Entonces hay que estar atento a esas señales y no encerrarse, es que yo quiero estar con él o yo quiero estar con ella, pero si no funciona, si no funciona ahora, no va a funcionar más adelante.
Uh-huh. Quizá eso sea parte de lo más importante, ¿no?, que quieres también rescatar en un capítulo.
Sí, exactamente. Lo que intento es dar la señal de que lo más importante es eso, de que realmente te centres en que si esa persona merece la pena o si esa persona, digamos, pienses un poco en el futuro y pienses en cómo sería, no sé, dentro de un año, si duramos con esta persona. Pues yo veo que me trata bien, veo que me respeta, veo que me acompaña a todos los sitios. Pues, oye, pues si está haciendo esto y va a seguir así, pues mira, dentro de un año me parece estupendo, ¿no? Ahora, si estás viendo que una persona es celosa, manipuladora, mentirosa, me hace mucha gracia cuando dicen las personas, o cuando, por ejemplo, deja una persona a otra y dice, no, yo, cariño, voy a cambiar. Digo, nadie cambia. La persona que es celosa es que lo fue, lo es y lo seguirá siendo. Entonces, no va a cambiar. No va a cambiar. Y por eso digo que yo siempre comenté también en mi libro de las rupturas que no creo en volver con nadie, porque si ya se ha estropeado la pareja después de un tiempo, si ya ha fallado, no esperes tú que vaya a ir mejor más adelante. Hay gente que es verdad que cambia, pero temporalmente. Cambian, pero luego vuelven a ser los mismos.
Incluso eso lo has vivido también en las propias carnes.
Claro, tuve la mala suerte de vivirlo también, de la persona con la que estuve, que era muy celosa, y me dijo que iba a cambiar, y ha sido la única vez que di la oportunidad y volví, y duró dos meses. A los dos meses volvió a ser ella, y se lo dije, ¿lo ves? Es que no cambias, pero porque tú eres así. Y digo, a ver, tampoco se trata ahora de que todos cambiemos, porque cada uno somos de una manera. Pero si estás viendo que una persona es de una manera que no te gusta, no esperes que vaya a ser diferente dentro de cuatro meses o dentro de un año.
Ni se puede moldear, ¿verdad?, al gusto de la pareja. Bueno, pues estamos viendo que es un libro muy, muy interesante, así, ¿no?, Errores al conocer a alguien. Cuéntame, Juan, porque te lo pregunté al principio, pero ya comenzábamos el programa. Para inspirarte, para buscar ese momento del día de ponerte frente a frente al ordenador a escribir. ¿En qué te inspiras? ¿Cómo lo haces?
Pues mira, muchas veces cuando salgo a pasear por aquí, por Huelva, lo que estoy en realidad, estoy en plan zombie, en modo zombie. En modo zombie es que voy por la calle y hay gente, hasta amigos que me han visto y me han saludado, dice, oye, que es que te he saludado, no te has dado ni cuenta. Porque muchas veces voy por la calle y voy pensando, voy dándole vuelta a la cabeza y voy pensando, pues, en mis cosas, en mi, no sé, en mis asuntos, en mi vida. Y el escribir los libros, ¿cómo me sale? Pues por eso, porque me voy a mis sitios favoritos de aquí de la ciudad y me pongo a darle vueltas y me pongo a pensar en cosas y a recordar también. Y entonces es cuando me viene, digamos, la inspiración, ¿no? Y este libro, por ejemplo, pues como eso, como estoy viendo tantas cosas que están pasando, porque yo soy muy observador, pues dije, bueno, pues yo creo que un libro sobre los errores vendría bastante bien, y me puse a pensar y a recordar todos los errores que yo he tenido. Uh-huh. Y nada, pues poco a poco le fui dando forma.
Incluso finalizas ese capítulo décimo con conclusiones, ¿no? ¿Qué podemos sacar de conclusión de este libro?
Pues la conclusión es que lo que he comentado, que todo el mundo nos equivocamos, que es importante que aprendamos de esos errores, que no pasa nada por equivocarnos, eso sí, equivocarnos pero sin querer, no que nos estemos equivocando queriendo, que si nos equivocamos con una persona, en este caso como cuento en el libro, conociendo, pues hombre, que intentemos que sea las menos veces posible, pero sobre todo que aprendamos de ese error para no volverlo a cometerlo en la siguiente persona que conozcamos, si falla. Porque claro, si hemos cometido varios errores y con otra persona volvemos a hacer lo mismo, el resultado va a ser igual. Entonces, es un poco la conclusión del libro, ¿no? De que, oye, que no pasa nada si te has equivocado.
No tiras la toalla.
Exactamente, no pasa nada si te has equivocado, aprende de ello, sigue adelante. Y bueno, el libro yo creo que va a venir muy bien para eso, para esas personas que estén conociendo a alguien o que no hayan conocido a nadie, pero vayan a conocer a alguien algún día, pues que puedan tirar de él y digan, bueno, antes de conocer voy a leerme el libro y por lo menos, no digo que sea infalible, pero por lo menos vas un poquito más seguro.
Uh-huh. Y además, bueno, y si ya lo tienes y lo estás conociendo, saber, ¿no?, lo que deberías evitar.
Exactamente.
¿Verdad? Bueno, estoy segura de que va a ser un nuevo éxito de Juan Bustamante, esta tercera obra. Está, bueno, calentito, que ahora mismo me lo vas a dedicar, ¿eh?
Sí, claro.
Para empezar ya con su lectura en profundidad. Muchísimas gracias, Juan,
por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme de nuevo, un placer.
Nosotros encantados de la visita que hemos tenido también en el día de hoy. Juan Bustamante, ya saben, la tercera publicación de este libro que nos va a ayudar a reflexionar todo tipo de relaciones que muchas veces no entendemos. Y nada más, empezar a leer cualquiera de estos capítulos y ya nos sentimos por completo identificados. Y hablamos de identificados o identificadas, porque entre otras cosas Juan también se mete muy de lleno en la piel tanto de hombres como de mujeres. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.